Entrevista con Gustavo Coley Gallego, hermano del coronel Fermín Coley. Entrevista hecha en su residencia en Hialeah, Florida, el 5 de octubre de 1974. Les habla Tony de la Cova.
Pregunta que me ha venido a la mente desde que lo he conocido es por qué es que usted no escogió la carrera militar como su hermano.
Bueno, en los tiempos que nosotros estábamos en la universidad, unos fueron para el ejército. Él dejó su carrera de medicina y se integró al ejército como sargento cívico rural. Pasado el tiempo, aplicó a una plaza como oficial de una convocatoria que hizo el Morro y aplicó. Entró como soldado, porque como sargento no podía ir a la aplicación que había mandado, que había hecho el Morro. Entonces aplicó siendo soldado. Y siendo soldado, pasó 2 años el curso de oficial del ejército porque le gustaba la carrera militar. A nosotros no nos gustaba. A mí me gustaba más trabajar en la política y toda la vida me dediqué a la política.
¿Y en qué año fue eso que su hermano aventó al ejército?
En el año 1940, la dirección de la Escuela de Cadetes del Morro libró una convocatoria de ingreso y Coble, previa renuncia de su cargo de la Escuela Cívico Rural y de ingreso como soldado en el ejército, se presentó al examen.
¿Esta es la carta que usted le mandó al señor Toso?
Sí. ¿Hombre? Sí. ¿Esta es la biografía de él?
Ok. ¿Y usted estuvo también en el asunto del 33, cuando el 4 de septiembre,
el 4 de septiembre, sí.
Y después el 10 de noviembre, cuando el ataque a Cuartel Atares, el castillo de Atares?
Entonces nosotros estábamos en contra de Batista en aquel momento. Había subdividido el ejército y la marina y la policía. Entonces nosotros estábamos al lado de la tropa que se había retirado.
¿Usted estaba al lado de ellos como estudiante?
Sí, los estudiantes se subdividieron también y se fueron uno. Entonces se cayó a Taré, se rindió a Taré y entonces pasó como 4 o 5 meses y nosotros nos fuimos de Cuba y entonces regresamos otra vez a los varios meses después, como 4 o 5 meses entonces, empecé yo a trabajar a las órdenes de Jaime Marinés Montes, comandante Jaime Marinés Montes, que era el hombre de confianza de General Batista, el coronel Batista. Entonces pues se dio un perdón a toda aquella gente. Y se quedó todo así, la siguió el curso de la vida cubana como era en aquella época. Y como había sido siempre, sin rencor, porque no, vaya, equivocaciones, errores de la juventud y errores del sistema. Pero siempre como hermanos, nunca como contrarios. Los cubanos nunca tuvieron contrario entre sí. Se peleaban y se volvían a ser amigos a los 6 meses o a los 7 meses y todo seguía su curso. No, eso es dentro de un sistema democrático, no dentro de un sistema socialista, comunista, jamás pudo existir.
¿Y cómo fue que usted cayó en el enredo del ataque del castillo a Tarek?
Bueno, eso es fácil de comprender, la emoción de la juventud. Nosotros habíamos sido revolucionarios en tiempo Machado y teníamos una célula que después se integró al ABC. En aquel momento, pues pensábamos que se debía haber hecho otro tipo de sistema de gobierno y realmente como no teníamos el conocimiento de lo que eran las Fuerzas Armadas, sino lo que daba todavía el recuerdo de lo que decían que los militares eran malos, que todo, pues nosotros, en aquella época éramos jóvenes, nos lanzamos junto con otros individuos. ¿Hombre? Y entonces se fomentó ese pequeño golpe que pudo Batista salir bien y se integró otra vez las tropas a su lugar. Y muchos de aquellos que se fueron los volvió a admitir, Batista los volvió a admitir y los dejó ahí por siempre. Porque vaya, en esa parte Batista tenía un alcance muy grande y decía que para él eso no era sino accidentes de la vida, y su camino era así. Y él pues, triunfó a aquella parte, y entonces nosotros nos fuimos, yo me fui con un marinero que nos alineó y nos trajo bien, y ahí me quedé entonces trabajando. Me fui entonces con José Manuel Alemán, después me fui al Consejo Nacional de Tuberculosis con el coronel Despeña. Después me fui a la Carta de Patología Clínica Infantil, secretario del doctor Félix Hurtado Garcés. Hurtado lo nombraron subsecretario, entonces yo fui a la subsecretaría. Se fue Batista en el 44, y nos votaron a todos nosotros. No había perseguido a nadie porque te votaban y tú seguías. Pasó 8 meses y entonces José Manuel Alemán tomó posesión del cargo de ministro de Educación y fui yo a formar parte del hombre de confianza. Él tenía 8 días, uno de ellos era yo, de José Manuel Alemán. Nombraron a Isidro Valdés Moreno ministro de Hacienda. Entonces le pidió a Alemán que me nombrara, me pasara a mi paciente. Me quedé en Hacienda 17 años. Entonces Isidro me nombró a Mauricio Mayén, BGP, negociar con Contabilidad de Hacienda. Y ahí pasé hasta 59. En el 59, digo, en el 58, fui electo representante por la provincia de Oriente en el Partido Demócrata, en la tendencia de Rafael Díaz Balaguer. Desde ahí nos unimos entonces a la causa trujillista, junto con todas las personas que ya tú conoces, que estaban ahí. Entonces fuimos condenados a pena de muerte, condena que a los 5 días se nos conmutó por 30 años.
¿Qué usted me puede decir sobre la conspiración esa trujillista?
Bueno, la conspiración trujillista tiene muchas cosas que decir. Eso no, la conspiración trujillista tiene muchas cosas que decir. En primera, que la conspiración trujillista la hizo, en la parte que yo sé, la parte que yo puedo comprobar. La causa trujillista, yo fui presentado a Camilo Cienfuegos, y Camilo Cienfuegos me explicó a mí con el señor González, que fue el que me fue a ver, que era del barrio San Leopoldo, en el barrio que yo hacía política con el Partido Auténtico, para que ayudáramos con Arturo Hernández Tellaeche, que era el contacto de nosotros en aquel momento, para ver si se hacía un partido político y si había las elecciones de acuerdo con lo que había dicho Fidel Castro.
Sí, Camilo Cienfuegos lo fue a ver usted.
Nos mandó a buscar con González, un hombre que no sé quién era. Entonces ese individuo nos puso en contacto con él. Y entonces nos puso en contacto con el capitán Reinaldo Blanco Navarro. Y Reinaldo Blanco Navarro nos llevó a ver a William Morgan, comandante William Morgan del Escambray, en una casa en Miramar. Y ahí nos pusimos de acuerdo en que cada uno pondría su parte para hacer la política. Pasado 20 días, entonces se habló de que se iba a dar un golpe y quitar a Fidel porque no convenía a la situación del país en aquel momento, y ya se sabía que Fidel no iba a hacer nada de política.
¿En qué mes del 59 fue eso?
Yo empecé el contacto en febrero 20 y pico, 23 o 26 de 1959 con el señor González y con Arturo Hernández Tellaeche. Pasado ese tiempo, fue que entonces después nos llevaron a la casa de William Morgan, y allí conocí a Blanquito Navarro, capitán joven, que era el héroe de la Sierra Maestra, y conocí otros oficiales allí, entre ellos varios oficiales que me conocían a mí, por mi contacto de conocían a mi hermano, y que yo siempre estaba en la cabaña, yo hacía equitación en la cabaña también. Los conocí ahí, ellos me conocían a mí. Entonces, pues, se pusieron de acuerdo, entonces que ellos, los militares se quedaron con la parte militar, nosotros nos quedamos con Caíña Milanés, ya difunto, igual que Arturo Hernández Tellaeche, en la parte política. Y ahí estuvimos trabajando hasta con una noche. Nos citaron y nos prendieron a todos.
¿Quién los citó a ustedes?
Bueno, nos citaron a una reunión urgente porque dice, me dijo Blanco que se iba ya a resolver el problema militar. Y estaba el comandante Carrasco Lescambray. Había estado en una cita que yo no me dejaron entrar porque no era militar, pero estaba allí Menoyo, que dicen que fue quien entregó toda la conspiración. El hoyo Menoyo.
El hoyo Tierra Menoyo.
El hoyo Menoyo. Fue quien, según nos informaron a todos nosotros, y después cuando nosotros fuimos en presidio, los comentarios ahí de los mismos rebeldes eran de que Menoyo había entregado a William Monke y al comandante Carrera, que lo fusilaron también junto con William Monke. Y también después se supo que, ¿cómo se llama este que hizo la ley de la Sierra Maestra? Que lo fusiló Fidel, abogado, ¿eh? Bueno, pasaron muchos incidentes allí, cuando se juntaron entonces los militares viejos, los militares, con los rebeldes, y también se hizo un acuerdo para ver si Isle Pino se tomaba y se hacía algo en Isle Pino. Intervinieron eso, Cantillo, intervino Arturo Miñoso, Blanco Navarro, y tres o cuatro oficiales más, que se me van de la mente el nombre en este momento, el coronel Soto, que estaba herido, que era el piloto de Batista, que fue el que cogieron en Trinidad. Estaba el hijo de Justo Luis del Pozo, estaba el hijo de coronel este de la policía, no recuerdo, y así, también fracasó, porque los rebeldes, la compañía que estaba de acuerdo con nosotros para tomar el Epino, alguien habló demasiado, los prendieron y en una mañana nos comunicaron que habían fusilado 20 y pico de ellos allá en la isla de Pino. Entonces se quedó todo pendiente, vino Playa de Girón el 17 de abril, nadie entró en Isla de Pino, un avión bombardeó los pitis que tenían en Nueva Gerona y se fue, no hubo tropa que desembarcara.
Pero usted cayó preso en octubre de 59.
Sí, en octubre de 59.
¿Y entonces cuándo lo soltaron?
Nos soltaron el 22 de diciembre de 1962. Acogido en la beneficia de la ley 933, que era cumplida la cuarta. Yo tenía más de la mitad. Yo cumplí tres años y medio de seis que me echaron.
¿Y entonces la conspiración esa que ustedes estaban formando después fue dentro del Repino?
Sí, antes, cuando nosotros estábamos en el 61.
¿Cuando ustedes estaban presos?
Pero estábamos presos.
Formaron una conspiración para tomar el Repino.
Para tomar el Repino.
¿Los mismos presos?
Los mismos presos. De acuerdo con una compañía del ejército rebelde. Estaba frente a aquello entonces, era el comandante Soto del ejército rebelde, y estaba Papito Cervera, capitán de la gente del 30 de septiembre, que estaba preso allí, que era la gente de Oriente.
Y
fracasó.
¿Usted no tuvo problemas cuando estuvo preso en Isle Pino porque usted había sido hermano de Fermín?
Bueno, en Isle Pino ahí había muchos que tenían problemas. Una vez a nosotros nos mandaban a buscar abajo y nosotros no bajábamos porque sabían que era para insultarnos y decir una cosa. Y no bajábamos porque vimos dos casos. Uno, el de Cantillo, que lo llamaron, le dijeron 25 mil cosas. Otro, el de capitán Morín, que era capitán ayudante del Distrito Norte de la Marina. Y a otro que era aviador, también le dijeron muchas cosas allí. Entonces a nosotros, cuando...
¿Quién se lo decían?
Los rebeldes que iban allí.
¿Los rebeldes que estaban armando la prisión?
No, los que estaban armando eran los que venían de visita a la prisión. Los que estaban armando la prisión no dejaban que dijeran nada.
Los no. Que venían de visita a la prisión.
Sí. O cuando venían cambiando de compañías, las nuevas compañías que entraban, eso sí. Y algunas veces pues nos sacaban desnudos, nos ponían en el patio de las 9 de la noche hasta el otro día, hasta las 8, 9, las 10, las 11 de la mañana. Eso lo hicieron tres veces. Y lo bajaban a uno desnudo empujándolo con una bayoneta, porque mucha gente se reviraron allí y lo hicieron con una bayoneta. En el Príncipe también nosotros tuvimos, fue cuando Sherman, un americano que era del ejército rebelde y que está preso aquí en los Estados Unidos hoy en día, tuvo mando de la cabaña y después tuvo en el Príncipe, una noche en el Príncipe, se colaron allí y nos bajaron a las 2 de la mañana en cuero para el patio. Y ahí hubo quien se reviró y lo metieron 3 o 4 avionetazos. Eso lo saben todos los que estaban presos. Tendrán más deseo de decirlo, no decirlo, no sé. Pero eso es una realidad de cómo ellos han aumentado el sistema carcelario muy malo.
Y entonces cuando usted salió en el 62...
Yo salí a trabajar con un médico para no reintegrarme, porque todo el que sale, ellos lo integran en una unidad de trabajo, un ministerio, entre otros. Entonces yo, como tenía un médico que todavía no estaba intervenido en la consulta médica, fui a trabajar con un médico. Pasaron 3 meses y terminaron la eso. Entonces me fui a trabajar de peón de albañil con un hombre, a hacer allá en Coco y Rabi, una clínica que había allí. Me puse a trabajar allí. Y cuando se terminó, como a mes y pico se terminó, me fui entonces de carnicero. Frente a mi casa había una carnicería que era de un señor que se llama José López Cheo, que era en Aramburo y Jovellar. Y ahí estuve hasta que me dieron la salida del país, trabajando allí. Muchos meses después yo me fui, fue que intervinieron todas las carnicerías allá y el gobierno se quedó con todas.
¿Y en qué año, en qué día se fue usted de Cuba?
Yo me fui el día 13 de septiembre de 1967.
Entonces, ¿usted conoció a Rafael Díaz Valar?
¿Cómo no va a conocer a Rafael toda mi vida?
¿Al hijo?
O no, al padre y al hijo. Rafaelito, que era senador y era representante, fue quien me ayudó a mí a salir representante.
¿Y usted me puede decir dónde están los Díaz Valar hoy en día?
Bueno, uno de ellos está en Nueva York, el otro está en España, profesor de una universidad y representa una representación del gobierno de Costa Rica como diplomático comercial.
¿El padre que está en...?
No, el hijo, Rafaelito.
¿Está en España?
Sí, es profesor allí.
¿Y el padre está aquí en...?
Y se llevó ahora mismo un premio grandísimo.
¿Y el padre?
El padre anda por aquí, no sé por qué la está.
¿Por Nueva York?
Debe estar con el otro hermano de él, que es pintor. Tiene un hermano que pinta muy bonito. Y ese es para Nueva York. Las otras familias no sé por dónde andan, la verdad.
Porque yo quisiera hablar con el señor Díaz Valar, porque usted sabe que hay un rumor de que él fue el que le pidió a Batista que le salvaron la vida a Fidel Castro, que estaba casado con la hija. Porque él era ministro de transporte.
Sí, así.
Con el gobierno de Batista en sí, ese tiempo. Y es que él fue el que personalmente le
pidió. Desconozco esa parte, de verdad.
Y no. Que por eso fue que Batista dio la orden que...
No, esa parte no hace. Es un caso personal que no sé. No, primera vez que lo oigo decir. Mira tú.
¿Y qué más me puede usted decir sobre la prisión cuando estuvo preso?
Bueno, la prisión... Yo estuve preso en el año 32, en el año 31, en el tiempo de Machado. Las prisiones eran distintas completamente porque no eran prisiones comunistas. Las prisiones socialistas son malas porque ellos creen que el preso no debe estar preso, sino debe estar muerto, porque gasta comida. Entonces a nosotros nos tenían desnudos y hubo muchos meses, que lo que nos daban era un lo que se llamaba, se le puso de nombre a la comida la boba, porque era agua y cuando era arroz, alguna vez nos tuvieron 3 días, a un huevo y a una lata de salchicha. Y luego quitaron todos los baños y todos los inodoros. Entonces pusieron una cosa comunal abajo. El agua potable la quitaron y le pusieron agua salobre, que el cuerpo la asimiló con el transcurso de los días. Y vamos a suponer, el grupo nuestro, pues había veces que tenía visita cada 5 meses. Las visitas eran de 1 hora, nunca llegaban a 1 hora, porque habían 3 o 4 mil personas esperando afuera. Entonces cuando ya mi mujer llegaba al cuartón aquel donde nosotros estábamos como los cochinos amarrados allí, ya era el tiempo de irse.
¿Estaba amarrado usted?
No, en una cerca, tenían un cuartón formado así, tenían un tanque aquí puesto y una tanqueta allí. Entonces en ese cuartón, como las reses, metidos nosotros dentro. Y allí, pues, unos tenían zapatos, otros no tenían, otros tenían camisa, otros no la tenían. Otros tenían un pantalón solo y otro, un amigo, pues le prestaba, que no tenía visita, un pantalón para que fuera a ver a su familia porque no tenía ropa. ni ellos la dejaban que nosotros la tuviéramos. Porque la ropa que mi mujer me mandaba allí, se la cogían tranquilamente. Porque decían que los presos no hacía falta. Y además, que ella tenía que comprobar de dónde había sacado esa ropa, si ella no era integrada, y demás que los integrados podían tener ropa. Ese es el sistema carcelario de todas las cárceles comunistas, de todo el mundo entero, donde haya, donde ellos entren, tiene que ser así. Porque la vejación del hombre, o de, un hombre desnudo es un hombre vejado. Una mujer desnuda es una mujer bella. ¿Entiende la filosofía? Una mujer desnuda es una mujer bella. Un hombre desnudo es un hombre vejado. Un hombre no se pone delante de otro hombre desnudo. Es una vejación. Pues ellos nos ponían a 1500 que habíamos allí. Desnudo todo. Y muchos tenían defecto físico los pobres y así todos los ponían.
Cuando lo de la conspiración de Trujillo, que después la desaparece, que Camilo Cienfuegos se desapareció.
Bueno, usted... se suponía, nosotros estábamos en la cabaña y ahí estuvo el sargento Hernández, que era de la fuerza de Camilo, que lo mataron ahí en la puerta de la cabaña con una ametralladora, lo ametrallaron en un jipe, porque él dijo que eso había sido obra de Raúl Castro, que había asesinado a Camilo porque no quería que le estorbara en la tropa a su hermano Fidel. Porque la tropa, Camilo Lucía, que tenía más beligerancia entre la tropa que todo el mundo. Vaya, el del sistema no se, quizás no se llegó a desarrollar sus ideas bien porque lo mataron. Pero Lucía, que nunca hubiera sido del sistema de esta gente tan grande.
Pero
el porque Camilo, el momento que Camilo empezó a hablar de política desde que llegó, porque es lo que Fidel dijo en la sierra, y eso es lo que yo.
Yo tenía entendido que él venía, el padre él era comunista.
Sí, el padre y el hermano, o más sin fuego y todo eso, pero él no.
Él no.
Para mí, se me queda en la duda. Como no, no te digo, cuando llegó a desarrollar su idea, porque lo matan. Porque la idea de él, si él nos manda a buscar a nosotros, que sabemos que es nuestro gobierno. Y que mi hermano había sido coronel, que había tenido distintos problemas, y nos manda a integrar a la política, no al ejército rebelde ni a nada rebelde, sino a hacer nuestra política, y que puedan fomentar los barrios para ver cuál es, qué posición se puede llevar, cuántos candidatos se pueden sacar. O era un iluso o nos quería engañar a nosotros. Pero el que se engañó fue él, porque Fidel lo mató. Así que no se llegó a desarrollar la idea de él. Quedó trunca, queda en la duda de que si pudo haber sido o no pudo haber sido.
¿Cuál era el nombre de este Hernández, el primer nombre de él?
No lo sé, le decían Capitán Hernández, que era el que estaba con... Eso en la historia, todo el que estaba en la cabaña lo sabe, que lo mataron allí en un jipe.
¿Eran como la... un jipe y lo mataron?
Bueno, él llegó con un jipe allí, estaba preso, entonces lo sacaron. Porque tenían un cuarto especial allí preso. Lo sacaron. Entonces parece que él se reviró una puerta allí con la gente porque sabía que lo iban a matar. Y entonces otro que estaba con una metralla hizo así, y lo barrió con una metralla, le dio como 12 o 14 tiros en el pecho con una calibre 40, con una calibre 45 que era la metralladora que tenían en aquel momento. No con las metralletas, sino tenían las
Thompson.
Las Thompson 45.
¿Y eso fue después de la desaparición del camino?
Sí, después, sí. Mucho tiempo después, eso fue como en el 60. Poco antes del 60, en febrero del 60 por ahí fue, porque poco tiempo después nos mandaron a nosotros para la Isla de Pino, el 14 de abril, a Isla de Pino.
Entonces usted estuvo en la cabaña.
En la cabaña 6 meses.
Desde
octubre, desde agosto, que nos prendieron. El día 11, el día 12 de agosto yo llegué a la cabaña. Nos tuvieron 5 días incomunicados. Sin que nadie lo supiera. Entonces a los 5 días me dejaron hablar con mi mujer y entonces empezaron ya en el proceso. Desde entonces me llevaron una noche y dormimos como unas horas en el cine. Entonces nos llevaron 200 a las prisiones de Colombia y ahí nos pasaron para la cabaña. Y fuimos un proceso de un juicio de 14 días. Entonces ellos fueron clasificando, según ellos, como querían. A uno echaron 30 años, a otro 20, a otro 15, a otro 9, a otro 6, a otro 3. Y los 140 hombres que caímos presos, como responsables de todo el movimiento en toda la isla, éramos 140 hombres acusados directamente por el ejército rebelde y el Departamento de Investigación de Rusia, que era el que nos acusaba a nosotros directamente, de querer romper el sistema, porque esto es una cosa que la gente no sabe, de querer romper el sistema que ellos tenían ya implantado en Cuba para surgir el comunismo.
¿Y por qué le dieron el nombre a la conspiración de Trujillo?
Porque el Trujillo es el que nos iba a ayudar a nosotros. Y allá estaba el coronel Sala, estaba el comandante Bastida, y estaba aquí en Miami, estaba Rolando Maffesel, al frente de todo el movimiento aquel. Estaba un cura, que lo vimos en La Habana, no me acuerdo cómo se llamaba, que mandaba por presidente de Santo Domingo, por Trujillo, para ayudar, y Ferrari, el embajador de Santo Domingo en Miami, que era el que lo iba a dar a San Metodo, y que se las dio a William Bonca. Pero cuando William Bonca, la planta secreta, le dijo a él, cuando él salió de alta mar, que estaba toda la comprensión que había, cuando llegó a La Habana, dijo que no, que esas armas eran de él, se las dio a Fidel. Pero Fidel parece que no quiso creer en eso y siguieron la investigación y luego fusilaron. Y a Carrera igual, porque sabía que, bueno, yo era, que cuando yo sí sabía, que de cierto, que Carrera y William Morgan iban a preparar una trampa para montar a Fidel.
Y después a Menudo también, ahora está preso.
Nunca le ha pasado nada.
Pero él después va a formar revolución en Cuba en el 65.
No lo creo, no creo nada de eso. No. Eso es una cosa que está por ver. Porque no puede ser un individuo que ha salido. Y que Fidel deje vivo. Fidel, el que sabe que lo quiere fastidiar a él, le arranca la cabeza inmediatamente. Ahora, el que está entre el sistema socialista, como segunda columna, como quinta columna, como la segunda base de ellos, como ahora mismo en Rusia se está tratando, la gente no conoce el sistema como es, de la cuarta internacional, porque la tercera internacional no ha dado resultado. Ya la tercera. Ahora están fomentando la cuarta, acaban de quitar a Krimochín, ¿este cómo se llama?
Sí, ese.
Por eso, hay que estar atento al sistema, cómo se mueven ellos, sus adelantos y sus atrasos. Quizás ellos quieren quitar a Fidel, quizás no lo quieren quitar, quizás hacer un movimiento de ajedrez, a ver qué es lo que pasa.
Entonces, ¿usted cree que Camilo Cienfuegos también estaba en esta conspiración de
él estaba de verdad.
¿De seguro?
Casi seguro.
Pero, casi seguro. ¿Usted tiene alguna prueba?
No tenemos pruebas porque es muy difícil. Es muy difícil saber. Ellos no saben lo que yo hice, ni yo lo digo. Hablo contigo, generalizando, pero profundizando, no lo puedo decir. Te digo lo que íbamos a hacer. Lo que tratábamos de hacer, pero lo que íbamos a hacer, eso no podemos decir. Ahora, si alguna vez retornamos a Cuba, no podemos decir lo que vamos a hacer ahí, vamos a ver lo que se hace. Lo mejor. En principio, por las tropas que entren, si hay tropas, si hay una revolución interna, como pienso que puede haber, pues le va a costar la vida a mucha gente. Porque para quitarlo del poder hay que matarlos. Volvemos a lo mismo la otra vez. Para quitar las armas encendidas hay que matarlos. La gente está pensando aquí, que lleguen allá y esto es frío, que es tuyo, no señor. Si ellos tienen un arma en la mano, y hay que quitársela. Pero bajado con ellos.
Entonces, a Camilo Cienfuegos sí lo mataron en la avioneta.
Según dicen ellos.
Sí.
Según dicen ellos. Versiones, todas. Realidades, ninguna. Porque hay un individuo que nos comunica a nosotros en la cabaña que Raúl mató a Camilo a la salida de Palacio. Y hubo una versión que se corrió mucho entre la gente, muy poca personal, pero entre el ejército rebelde, que a la salida de Palacio, en la parte de atrás, Raúl mató a Camilo, y entonces la gente de Raúl se lo llevó y lo desapareció. Que se supone que lo habían metido dentro de un bloque de cemento y lo tiraron al mar. Eso es una versión muy poca conocida, por hablada en los presos de la cabaña. Porque yo serví en la cocina, dentro del ejército rebelde, y yo era cocinero. Entonces yo oí hablar los rebeldes allí, y ellos no sabían quién era yo, yo era un preso nada más. Y una noche, que nosotros teníamos una planta allá en Dazuán, que fue un engaño también.
¿Una planta qué?
Una planta rebelde que estaba en Suán, la isla Suán, que alentaba mucho a los cubanos, que decía que ya estaban preparados, que iban a una invasión, y todo eso era mentira. Y yo me imagino que eso era pagado por los comunistas, para tener al pueblo entretenido y tener la gente con alguna esperanza, porque después que salí de la prisión le preguntaba a mucha gente si ahí nunca existió nada, chicos, nomás que una planta con 10 hombres, no había más nada.
¿Y usted oyó esos
sí,
rumores de,
sí, que lo habían
de
matado,
los mismos
que,
rebeldes?
Sí, que Raúl había matado a Camilo, en la parte de atrás del palacio le había dado 4 tiros a Camilo. Entonces otros rebeldes se lo llevaron y que le dijo, échenlo en el mar, que ellos suponen que lo habían metido dentro de un bloque de cemento, lo habían tirado como tiraron a un estudiante una vez en Cuba.
¿Y como tiraron a San Román?
Ajá. Así que esa historia también está por ver. Algún día tendremos algún dato más amplio. Porque en este exilio todo el mundo tiene miedo a hablar. Porque como dicen que aquí hay tanta gente infiltrada y que tú no sabes con quién estás hablando. Pues la gente también se reserva muchas cosas.
Y su hermano cuando subió a coronel, él estaba a cargo del distrito de Holguín.
Mi hermano había sido descubierto en una conspiración en el año 50. Entonces fue trasladado para el regimiento 1 de Holguín, digo de Río de Santiago de Cuba, el regimiento 1, Maceo. Y quedó sin mando en la oficina. Al surgir el 10 de marzo y comunicarle ellos a La Habana qué pasaba, dijeron que había Batista entrado la noche anterior porque ellos estaban en esos trámites. Ya para no para el día 6, sino para días más después, pero que Batista se había enterado que se habían descubierto varias cosas y entonces adelantó la fecha del 10 de marzo. ¿Comprende? Entonces tomó el regimiento, prendió a todo el mundo allí con una compañía de ametralladora que tenía él. Y entonces Río, que lo habían traído preso de Palmasoriano, que era el capitán de Palmasoriano para el regimiento, a asumir con el mando, coger el regimiento, al capitán inmediato, al mando inmediato era Río que estaba allí, entonces le entregó el mando a Río Chaviano, capitán de Palma. Y como Río era con cuño de general Tabernilla, comunicó a La Habana y dijo, bueno, porque tú y Coble que se queden ahí, Coble se queda segundo y tú de jefe de regimiento. Y así fue como ascendió.
¿Y Fermín tenía qué grado?
Era primer teniente.
Primer teniente.
Entonces ascendió a teniente coronel. Ya meses de, como un año después, lo nombra a Batista, coronel de tránsito, para a la caja anticipo las Fuerzas Armadas. Y fomenta entonces y trabaja haciendo la caja anticipo de las Fuerzas Armadas. Estando anticipo de las Fuerzas Armadas, Batista lo nombró entonces segundo jefe del regimiento Río Rivera en Pinar del Río. En Cobre se dedica entonces ahí a trabajar, limpia todo el frente del regimiento, quita todo con una jundosa, él mismo personalmente, con unos dos o tres soldados más, y arregla que iba a hacer algunas escuelas para los soldados. Y fabrica, como de acuerdo con el jefe de regimiento, tres o cuatro casas para soldados y hace las postas con las alarmas como las habían hecho en Santiago de Cuba, que fue quien las implantó y las hizo, alarmas. Entonces, se hizo las garitas con un servicio dentro y fortificado por si acaso alguna vez volverían a atacar el regimiento. Meses después, pasa otra vez a la caja anticipo de Fuerzas Armadas y lo nombran.
¿La caja de anticipo?
Anticipo de las Fuerzas Armadas. Entonces lo nombran, esto junto con el coronel Mario Rubio Baró, Orlando Piedra y él, el coronel Cobre, con la represión contra el contrabando. Estando en esos quehaceres de eso, lo nombra Batista, attaché militar en Washington, con el grado ya de coronel.
¿En qué año fue eso?
En el 50 y a principios del 57, porque lo mataron en noviembre del 57. Entonces sale de ahí y entonces quitan a Quirino Guerra, que era el jefe del regimiento 10 de Holguín, guardia rural que se llamaba entonces, y nombran a Cole jefe del regimiento.
Eso fue ya después que los rebeldes estaban
Ya tomando la sierra, habían hecho muchas cosas. Entonces nombran, en lugar de Cole venir para Washington con el grado ya nombrado aquí a attaché militar, lo nombran inmediatamente esa tarde porque el Quirino se sentía indispuesto. Y Batista dice, bueno, pues entonces vamos a nombrar a Cole, y Cole vaya para allá, salga el corregimiento a ver qué es lo que pasa. Entonces, aquello anduvo bastante bien. Después de muerto Cole, fue que se hace el segundo frente, porque entonces se pudieron entrar por la parte atrás, que fue cuando la cosa famosa aquella de que entraron por Camagüey y todos esos líos, que no, esa parte no la, nunca he llegado a comprenderla bien cómo fue, pero
Sí,
no.
que pasaron porque me mueven los
Sí,
camiones.
por eso, nunca sé, hablar, hay que hablar con gente que tenga allí. Ah, mientras estuvo mamando, ¿sí? Ahí no hubo ningún problema.
Y lo de Corintia, a Fermín le han echado la culpa de
Bueno,
todos muertos.
al jefe del mando, hay que hacer que le echan la culpa. Él es el jefe, él con el jefe del regimiento, que mandó la tropa fuera, aunque ejecutivamente no lo ejecutó, porque se encontraba muy distante el lugar, porque estaba en las lomas de los burros, que todo el mundo sabe que la sierra que está en la divide del río, y él estaba, cuando él se enteró, fue como 14 horas después, que fue cuando se hizo contacto con la tropa del regimiento, que habían desembarcado una gente. Él llegó a Cabonico, recogió dos de los rebeldes, los montó en su avión y los remitió hacia La Habana. Uno de ellos ha pedido guerra, el otro no me acuerdo cómo se llama. Lo remitió a La Habana para que fueran juzgados, porque y ese guerra dijo que habían desembarcado 30 y pico de hombres mandados por Carlos Prioso Carrá y que los esperaba allí un contingente fuerte de tropas, cuando no era verdad. No había nadie y ellos no tenían armas. Entonces Guerra y el otro no quisieron seguir adelante. Entonces los otros individuos sí siguieron adelante. Y más después se enteramos allá en Mayari, que fue cuando nosotros llegamos a Mayari. Cole andaba por su lado, yo andaba en un helicóptero dando vueltas, porque como mi hermano andaba para allá, me dijeron, está pasando algo, cogí el helicóptero del ejército y fui con el coronel 10 días a ver por dónde andaban. El comandante Álvaro Noval andaba con 15 hombres y me dijo, chico, aquí
El
ha habido
comandante
un
Álvaro Noval.
Álvaro de Noval. Dice, aquí se han encontrado un combate aquí esta gente y se ha fajado el ejército con esa gente y han muerto todos combatiendo ahí. Hay varios soldados heridos y dos muertos y hay como 30 y pico de estos individuos muertos. Porque el fuego cerrado del ejército fue muy fuerte. Ellos nada más que tenían escopeta y no tenían repuesto para esa final ya.
Y el ejército, ¿qué armamento tenía?
Bueno, tenían ametralladora y tenían los Garand y tenían un equipo bueno en aquel momento. Porque
Entonces,
el regimiento de Cole tenía mejor equipo que otros, porque él se ocupó de recolectarlo y que tenían buen equipo. Y tenían, sobre todo tenían muchas calibres, tenían como 8 calibres 50. Que después Sala Cañizares, Luis, hizo allí junto con Guardia Carrillo, los camiones se le ponían a las planchas blindadas para atacar a los rebeldes cuando querían atacar, como cuando atacaron Mayarí, salió la tropa bien resguardada, porque Guardia y Sara Cañizares pues ponían sacos de arena a los camiones para resguardar la vida de soldados, pero no lo hicieron otros, no previeron que le podía pasar nada y la bala sale y no sabe para quién va, puede cualquiera.
y entonces, cuando lo de Corintia, la tropa se fajó con los rebeldes, ¿como cuántos eran los soldados?
Bueno, no sé, una compañía se recompone 60 o 70 hombres, porque no, la compañía no funcionaba, vaya, regularmente, sino se cogió un grupo de individuos, se montaron dos camiones, no me acuerdo el teniente, cómo se llamaba, y salió junto con el capitán al frente de eso y se dividieron allá. Y esa parte no sé nunca cómo fue, porque como yo no era militar no podía informarme.
Y Fermín estaba esperándolos a ellos en
En
otra
otro
zona.
lugar que decían por los cables y las cosas, y los confidentes que el ejército tenían, que ellos iban a ir a reunirse en tal lugar. Y allí nunca llegaron. Que eran los hombres burros, muy conocidos allá en la Sierra Cristal. Que un lugar resguardado, vaya, como la Sierra Cristal, que se parece a la Sierra Maestra. En ciertos lugares muy montañosos, muy ocultos y muy difícil. Muy difícil.
Y porque después, cuando los rebeldes planearon el asesinato de Fermín, Ellos, los rebeldes mismos dijeron después que eso fue por lo que le había pasado a las personas del Corintia, que
Bueno,
a él lo hicieron como responsable de.
sí, responsable es el que tiene el mando. Responsable es el que tiene el mando, porque es el que manda. Y todo lo que pasa allí es como responsable. Tú eres dueño de una casa. Y el responsable de la casa es el dueño, el que está casado con la señora, y el responsable de los hijos, y todas las cosas, pues el responsable del regimiento es el que manda, el coronel.
¿Y qué usted me puede decir sobre el asesinato de su hermano?
Bueno, ahí es muy difícil decirlo, vamos a suponer. Él era una persona que creía que cumplía con su deber. Y como cumplía con su deber, nunca le había hecho mal a nadie. Tenía muchos amigos, cantidad. A cualquiera que llegara a su puerta, él lo ayudaba y vaya, lo favorecía, pero no en el caso este, porque había matado a muchos compañeros de él, y él había sido militar, soldado, sargento, teniente, y después teniente coronel, y después coronel. Y su moral estaba por arriba de todo. Primero la patria, que juró con un cargo común que tenía. Entonces, los individuos que hicieron eso, todos cumplieron con su deber, porque había que defender la patria. Y él conocía que el sistema era el que querían cambiar. Porque en todos los informes que estaban en el Estado Mayor, Cole hablaba positivamente, porque una vez yo lo oí decir yo, cuando estaba yo en su casa, hablando con otros militares, decía: acuérdense que esto es comunismo. Y cuando llegue aquí, no queda nadie. Hay que defender esto a sangre y fuego. Y así lo hicieron mucho. Pero el pueblo se equivocó, no quisieron más a Batista. Un caso que no debía comentarlo, pero lo tengo que comentar. El caso del presidente Nixon, la gente que atacando a Nixon, no se dan cuenta que ataquen al sistema democrático americano, que es el sistema nuestro, porque Nixon pasa, se muere mañana y se queda, pero el sistema hay que mantener los que vienen atrás, y le va a costar mucho trabajo, porque el comunismo tiende a romper la cadena, para que él, habiendo un hueco por donde colarse, no habiendo frente. El comunismo trata de llevar a los que, por desgracia de su vida, de su manera de ser, se sienten oprimidos. Se sienten oprimidos siendo, pero no son hombres de avance. Hay abogados que, porque no han tenido suerte de defender un buen juicio, no han tenido capacidad suficiente, o la suerte no lo ha ayudado, no han podido. Esos son los que el comunismo coge. Un médico que no ha sido famoso, ellos lo cogen, lo ponen famoso. Aunque mata a 20, si no le interesa, es que le hace falta a la persona.
¿Dónde es que estaba usted cuando asesinaron a su hermano?
Durmiendo en la casa de él, en las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana.
Sí.
¿Y qué fue lo que sucedió cuando lo avisaron usted?
Bueno, avisaron que había habido un tiroteo en Holguín y que habían matado al ayudante Cobre, no a Cobre. Entonces, como yo estaba en la casa de Cobre, subimos al hospital y ahí estaba Cobre, era Cobre quien había matado. Un solo tiro le dieron.
¿En dónde?
En la nuca.
¿Con
Con
qué
un
cara?
calibre 22. Una suerte para ellos y una desgracia para la patria. Porque adivinar de un solo tiro es muy, muy difícil.
¿Y fue una ferretería donde?
Sí. Una ferretería. Entonces se prendió a la gente allí, la gente declaraba que no tenía que ver, se probó por lo que intervinieron en aquel caso. Y que intervinieron en aquel caso fue. ¿Cómo se llama este?
Entonces, porque yo tenía entendido que los rebeldes habían planeado que él regresara a la.
No, no lo tenían planeado. Él, que yo fui esa tarde allí, quedó en que le consiguieran unos amortiguadores para su avión particular. Entonces, desde allí él llamó aquí a Miami para que se los mandaran nuevo. Y entonces el hombre dijo, bueno, está bien. Entonces, bueno, mañana cruzaré por aquí, si puedo. Pero que entonces el mecánico del avión, el piloto Hernández, que era el piloto de la de allí de regimiento, le estaban dando y tenía unos tornillos afuera. Entonces se llega hasta la ferretería y buscarlo. Le dijo, no, de todas maneras yo tengo que ir. Entonces cogió su chofer y él solo fueron a la ferretería. Según versiones, había un hombre allí, enfrente, y lo vio que llegó con el chofer, le avisó a la gente, que hacía días que andaban buscando la manera de ver dónde lo podían tropezar. Entonces, como estaba solo allí, pues lo mataron allí. No llevaba escolta nunca.
Él y el chofer nada más.
Nada más.
¿Y al chofer lo hirieron?
Le dieron 12 o 13 tiros. Y no se murió hasta ahí.
¿De perdigones?
Sí, con una escopeta recortada de tirante.
Entonces hubieron más rebeldes en la conspiración.
Sí, eran como 7. Entró uno por detrás, guardó la puerta 2, y entonces en la otra máquina iban 3 más, que fueron los que le tiraron al chofer.
¿Y su hermano en dónde estaba situado en la ferretería?
La ferretería se entra por esta calle, y está por esta calle y se entra por esta. Entonces él estaba para allí. Entonces en aquella esquina estaban llenando un balón de oxígeno y yo se paro allí. Entonces el individuo vino por aquí atrás y lo vio ahí y se está creyendo un tiro.
¿Están llenando un balón de oxígeno?
Sí. Me dio un tiro, un solo tiro.
¿Y ese individuo, cuál es el nombre del individuo ese que lo...?
Bueno, se llamaba porque me dijeron aquí estando en Miami que se había muerto Carlos Borja. ¿Qué fue?
Carlos
Borjas.
Borjas.
Que fue comandante inspector del ejército rebelde. Después se retiró del ejército rebelde y se fue a trabajar por Virán, por donde era Fidel. Y entonces, en Tetuna y Holguín, en un lugar que se llama Najarina, iba un jeep y se buscó y se mató. Esa es la versión que se dice, no sé más nada de eso.
Y entonces cuando llevaron a su hermano al hospital, ¿ya le estaba muerto?
Ya era cadáver. Entonces lo que yo hice fue arreglarle aquí atrás, entonces vino el médico, no me acuerdo si era el médico que lo certificó, entonces se habló a Colombia, mandaron al hijo de él que estaba en la cabaña, en un avión, entonces el hijo de él vino, estuvimos hablando, entonces se llevó para Colombia y se extendió con el grado de general, muerto en campaña, porque ya el ascenso de él y de varios más estaba hecho ya por Batista. Porque era una sorpresa para diciembre, porque lo mataron el 23 de noviembre, en diciembre ya él era general. De todas maneras, se le tendió con el grado general. Está una bohemia, que mira que ahora te voy a decir que la consigo, la bohemia, donde está el general Sosa de Quesada despidiendo el duelo. Y Batista se le ve la lágrima cogiendo el casín. Por la palabra, el motivo que decía Sosa de Quesada en aquel momento, Batista se conmovió mucho porque Batista tenía mucha presión con él. Cuando Batista era sargento, Cole fue condenado al Consejo de Guerra en el año 1931. Y quien nos conseguía los permisos, porque mi hermano fue a ver todo, era Batista, siempre nos daba los permisos a nosotros. Nosotros somos amigos de él de toda la vida, desde que era sargento mayor. Y mi hermano siempre era amigo de él. Cosa que mucha gente también desconocía.
Él le daba los permisos a...
Para que mi mamá lo fuera a ver a juicio el día que condenaron a mi hermano. Lo condenó al quinto distrito, que entonces estaba el quinto distrito, radicado entonces en la calle San Libertad. Que después lo quitaron aquello y se hizo una estación de policía allí. Y el quinto distrito pasó entonces para el río Mendal.
En el puente 23.
Sí, y entonces ahí Cobre también estuvo trabajando allí en el laboratorio y todo, y trabajó allí mucho tiempo, siendo sargento.
¿Usted conoció a este Jesús Yanes Pelletier? ¿Al que teniente?
Sí, ¿cómo no?
¿Y me puede decir más sobre...?
No, eso es un comentario que se hizo general en aquella época y que yo me despreocupé porque no tenía nada que ver con eso. No, nosotros éramos amigos de Querejeta, muy amigos de su señora, muy amigos. y se comentaba aquellos días, pero en aquellos días yo creo que había estado fuera como 2 meses, había pedido permiso y yo estaba para afuera cuando pasó el caso. Y nunca supe exactamente, porque nunca se quiso comentar de cómo fue. Pero yo te comenté a ti en particular cómo había, como nos contaron a nosotros que fue. Porque estaban peleados, joder, eso lo sabe todo el mundo.
¿Y eso fue como en que
han...? No me acuerdo, la verdad. Y me mata. Tendría que buscar un dato para acordarme, llamar a otra persona.
Okay. Entonces, yo tengo entendido que él y la mujer estaban
peleados
y que...
Sí. ¿Se lo mató?
Y que eso la mató. ¿Y cómo fue que no lo metieron preso?
Cosa inconcebible de la vida.
La toalla.
Cosa inconcebible. El sistema. No era perseguir a nadie. En un momento se resolvía todo. Te condenaban, te hacían esto, después te soltaban.
Su hermano estuvo casado tres veces, creo.
Sí. Estuvo casado con la señora María Teresa Fernández, que era hermana de Carlos Fernández, del dueño del náutico. Después se casó con María Luisa Chón. Y después se casó con Nenita Plana, una maestra de Santiago, que es la que es viuda hoy en día. Además, pues fueron su señora y se divorció y se casó con otro. Y con otro. Tiene tres hijos, una hija con María Luisa Chón. Tiene una hija con la hija de Canfú, el dueño que es de Chalcomono, una gente muy millonaria, que se vive en Puerto Rico. Amparo, se llama.
Porque dice...
Está casada y tiene su hijo de su primer matrimonio, se llama Fermín, igual que él, que la teniente de ejército, que es enfermero y que se radica en Elizabeth.
¿En Elizabeth, New Jersey?
Sí.
Y porque yo tenía entendido que de lo que veo de Fermín, que él era muy culto,
sí, bueno.
que leía mucho y todo. La mayoría de las cosas que yo oigo de él, de todos los militares, siempre que fue un hombre
muy preparado.
Sí, muy preparado.
Y ni bebía, ni fumaba, ni jugaba. Jamás en su vida le vi fumar, ni tomarse un trago. En año nuevo se tomaba la mitad de una copa de sidra y la probaba y la daba. Era renuente a los vicios, no tenía ninguno, nada más que estudiar, sí, estudiar mucho. Había hecho sobre bacteriología, era una lumbrera, lo decían la gente, los que lo conocían, yo no, en esa parte no puedo decirlo, los que lo conocían él. Hizo mucho investigaciones sobre bacteriología y el laboratorio químico y todo eso, y tenía muchas
medicinas. ¿Pero jugaba tenis mucho?
No.
¿O ajedrez?
No, tampoco. De juego ninguna clase. Libros sí. Medicina sabía lo que no sabía nadie. Puede hacer una operación, pero allá en Oblín dos veces. Por urgencia, pero no podía hacer, pero no se lo hizo. Y esa fue la vida de él. La vida de él fue.
¿Usted lo tiene todo más o menos aquí? ¿Está?
Sí, pero tengo que certificarte algunas cosas de aquí, porque aquí tengo la copia de mi cerebro. Y de aquí este es lo que yo hago, yo te saco una y te la doy. ¿Right?
Yo creo que por ahora es esto, pero me viene a la mente.